4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia considera nula la orden de arresto contra Vladimir Putin emitida por la Corte Penal Internacional. El tribunal argumenta que el mandatario ruso ha cometido crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, especialmente en la deportación forzada de niños. Es la primera vez que la Haya pide detener a un jefe de Estado que todavía ocupa un cargo, pero teniendo en cuenta que el Kremlin no reconoce la jurisdicción del tribunal, es complicado que Putin se siente en el banquillo. Pese a esto, el presidente ucraniano ha valorado esta orden de arresto como una decisión histórica.
Esta es una decisión histórica a partir de la cual comenzará una responsabilidad histórica. El jefe del Estado terrorista y otro funcionario ruso se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra. La deportación de niños ucranianos, el traslado ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista.
Aquí en España, Pedro Sánchez reúne este sábado al Comité Federal del PSOE para lanzar sus candidatos a la carrera de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los varones buscan alejarse del ruido de Moncloa para marcar su propia agenda. Ricardo Rodríguez.
La reunión del máximo órgano del PSOE abre el camino definitivo hacia las elecciones del 28 de mayo. La cita en la sede de Ferraz aprueba a partir de las 10:30 de la mañana de este sábado todas las candidaturas autonómicas y municipales de ciudades de más de 50.000 habitantes. Da el visto bueno al dictamen que le eleve la Comisión Federal de Listas encargada de examinar las candidaturas llegadas de toda España. El órgano, por cierto, ha puesto sin duda una particular atención a las planchas de Canarias, salpicada por el caso mediador. La magnitud del escándalo de las islas ya ha obligado al cuartel general socialista a mirar con lupa sus carteles, pues puede peligrar tanto el gobierno autonómico como un triunfo en Las Palmas de la todavía ministra Carolina Darias, lo cual supondría un varapalo tratándose de una personal apuesta de Pedro Sánchez para esta carrera a las urnas.
Y este fin de semana el Papa recibirá a algunos de los refugiados que han llegado a Italia gracias a los corredores humanitarios. También el pontífice recibirá en audiencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la capital para conmemorar el Año Santo de San Isidro. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Hoy se encontrará con parte de los 5.000 que han llegado a Italia a través de los corredores humanitarios, una iniciativa acordada con los gobiernos que facilita transporte en avión directo y proporciona ayuda a su integración sin necesidad de que arriesguen sus vidas en el mar. El aula Pablo VI del Vaticano se llenará de familias provenientes de países en guerra o afectados por graves emergencias humanitarias como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Nigeria, el Congo y Libia. De algunos, como Imán y su familia kurda, huidos de Irak, se ha ocupado directamente el Papa tras un encuentro fortuito en el viaje a Chipre. Pagó de su bolsillo el viaje y está pendiente de detalles tan pequeños como las clases de italiano y el colegio de los niños, para que puedan emprender una nueva vida en Italia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la primera convocatoria de Luis de la Fuente, Guillermo Díaz.
Con novedades en la lista como David García, Aspas, Nacho o Zubimendi. A última hora se conoció la caída de la convocatoria de Pedri por lesión, quien muy probablemente no esté mañana en el Clásico. Las palabras del seleccionador.
Estoy feliz con esta lista, no sé si esto es el marca de la casa. Yo hemos querido hacer una lista muy consensuada, desde luego, y sobre todo que cubra todas las expectativas y todos esos escenarios, insisto una y otra vez, que nos podamos encontrar en diferentes partidos.
En Champions, el Real Madrid volverá a enfrentarse al Chelsea de Inglaterra en los cuartos de final. La única diferencia con la temporada pasada es que esta vez la vuelta será en Londres. Por su parte, el Sevilla se enfrentará al Manchester United en los cuartos de la Europa League, equipo que recién eliminó al Betis. Comienza la jornada 26 de Liga con la victoria del Atlético en casa del Valladolid 1-3. Hoy se destaca el Atlético contra el Valencia a las 9 de la noche. Y en la Fórmula 1, Alonso sigue ilusionando tras quedar segundo en las segundas prácticas libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Sainz ha quedado décimo. La clasificación será hoy a las 6 de la tarde.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. a esta hora están pasando cositas, Calderón, compártelas con los ponedores.
Prepárate, pulpo, porque estos podrían ser nuestros últimos días sobre la Tierra tal y como la conocemos.
¿Qué dices?
Es que tú creías que habías pasado una pandemia y que ya la habías pasado todo.
¿Y, no, y qué está por llegar?
Nos queda lo peor. Bueno, tengo que decir que tal cual se van sucediendo después de la pandemia, los filomenas, los volcanes, no sorprende nada. Hay un TikToker, un tío un poco raro, que nos ha contado esto. Se llama Eno Alaric y asegura que en poco más de una semana, concretamente el próximo 23 de marzo, una raza alienígena llegará a nuestro planeta y se apoderará de la raza humana.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Eno Alaric, que es como se llama el pollo, afirma ser un viajero del tiempo. Tú imagínate cómo estamos. Él dice que es un viajero en el tiempo y que por eso sabe a la perfección, que no es que sea un visionario, que es que él sabe, porque lo ha vivido, qué nos va a pasar en unos días. Dice que él viene del año 2671, tú imagínate.
Madre mía.
Tú imagínate. Y entonces, claro, viene del año 2671 y lo está alargando todo.
Vale, vale, a ver si ahora vas a contarme tu vida.
Pues sí, porque es que además de lo de los aliens, también nos ha explicado más cosas para este año, para el año 2023. Por ejemplo, un tsunami que arrasará California y que va a dejar más de 200.000 víctimas. Pero es que además, él dice que el 12 de junio se va a abrir una zanja de 8 kilómetros de profundidad debido a un terremoto de magnitud 9,5, que es que a partir de 7 es una barbaridad.
Por favor.
De 9,5. Y dice que esa zanja que se va a abrir va a liberar muchas especies que se creían extintas. Claro, de cumplirse todo esto, yo es que me retiro, ¿eh?
Pero sí, da miedito.
Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, ¿vale? ¿Qué coño está pasando?
Esta es mi situación ahora mismo. Es como que al de al lado tratas de relajarle, ¿no? Tú tranquilo. Claro, claro. Pero ¿qué narices está pasando ahora mismo? Claro. Bueno, afortunadamente, dentro de todas estas catástrofes que nos ha contado el tal Eno Alaric, también hay buenas noticias. Por ejemplo, en diciembre, en el mes de diciembre, se va a descubrir en el Amazonas un gran cristal que tiene el poder de curar todas las dolencias y heridas. Esto me recuerda un poco a Cocoon. ¿Tú has visto la película?
Me encantó esa película.
Bueno,
por
es que
favor.
Es una pasada. Además, es muy poniendo las calles.
Sí, sí, sí.
Los protagonistas son personas de cierta edad, pero sí, es como un mensaje muy positivo, ¿no? Bueno, pues va a haber un gran cristal que tiene el poder de curar todas las dolencias y todas las heridas. Pero hay más. Hay un grupo de científicos que van a encontrar la forma de usar células madre para desarrollar órganos de reemplazo y nuevos tipos de órganos.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Pues hombre, un poquito más de ilusión que lo de las zanjas estas extrañas con los terremotos de 9,5 y cosas así, que eso no nos gusta nada, ¿verdad, Pulpo?
No, no, no nos gusta nada. No.
Bueno, volviendo a lo que tenemos ya aquí encima, porque claro, todo esto se va a producir a lo largo de este año, pero más adelante. Pero lo que tenemos ya aquí encima, lo de la llegada de los extraterrestres, es que es la próxima semana, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Al parecer, según cuenta el viajero del tiempo, Pulpo, tras la invasión de estos seres, 8.000 personas, 8.000 humanos, van a ser elegidas por el campeón, que es como se conoce a este extraterrestre que va a venir, para ser llevadas a otro planeta habitable. Se va a llevar a 8.000. Si nos deja nosotros, hacemos la selección. Si nos da unos días, nada, para el día 23 tiene un listado. Pues se va a llevar a 8.000 a otro planeta. Yo ya te digo que conmigo que no cuente, yo no tengo ningún interés. Hay gente que está súper emocionada con estos temas. Sí. De, ay, por favor, cómo me gustaría conocer, pues eso, otros planetas, conocer otros mundos y demás. Yo estoy feliz con mi vida. Y además, después de lo de la pandemia, cuanto menos se mueva, o sea, tal
todo
cual, rutina. Quiero rutina en mi vida y aburrimiento. No hay ningún problema.
Correcto.
Bueno, pues conmigo que no cuenten para llevarme, pero sí me gustaría ver cómo acaba esa interacción entre aliens y humanos. Por ejemplo, Ernesto Sevilla ya vaticinó en su día lo que va a pasar si ponen sus ojos en Albacete.
Que vayan a Albacete, por ejemplo. ¿Qué le puede pasar en Albacete? Que vaya a lo mejor una comitiva vestido de manchegos. Ahí los marcianos han venido. A lo mejor. O alguien se levanta y dice, ¿y tú de quién eres? Al marciano. ¿Cómo se llama tu madre? Ah, el marciano contesta. Mi madre se llama... ¿Cómo? Que tiene una carnicería que hace chaflán.
Chaflán no es un plato, ¿eh? Es un pico fino.
Me encanta. O sea, yo veo ese momento. Veo a esos aliens llegando aquí a la Tierra, encontrándose a uno de Albacete. ¿Tú de quién eres? Perdona. Y es no me verdad. Voy a ir contigo, que me han dicho que no me vaya con desconocidos.
Es verdad.
Es brutal. Bueno, vamos a escuchar una voz maravillosa. No suena mucho en el programa. Se llama Ana Gabriel. Tú sabes que la artista se encuentra de gira por Estados Unidos y durante uno de sus conciertos ha anunciado que se va a retirar de los escenarios. A los 64 años, la mexicana pone fin así a una carrera artística que comenzó cuando solo contaba con 6. Es decir, que lleva 6 décadas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rosana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Por fin soy capaz de contactar con vosotros.
¿Por qué dices eso de por fin? ¿Te ha costado mucho?
Sí, me ha costado un poquito, porque claro, aquí no puedo estar continuamente llamando, entonces llamamos de vez en cuando y al final hoy he conseguido hablar contigo.
Qué alegría da cuando te cogen el teléfono y te dicen, oye, que vas a entrar en la radio, ¿no?
Pues sí, muchísimas, claro que sí. Además, es que nos encanta a todas el programa tuyo y bueno, lo pasamos muy bien, sobre todo cuando estamos mucho tiempo sin así descansando, cuando podemos. Ajá. Y entonces, pues muy bien, nos encanta.
Rosana, ¿por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues soy enfermera. Y entonces hoy estoy de guardia.
Y están las cosas tranquilas, relativamente tranquilas, ¿no?
Esta noche sí está tranquilito, entonces por eso nos ha costado un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Pero nos encanta el programa, estamos encantadas porque, bueno, pues nos acompañan muchísimo, las noches son muy largas.
Sí.
Y algunas con problemas, pero bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía y por hacernos pasar las noches más agradables.
Rosana, ahora mismo, ¿desde dónde me estás escuchando? Descríbeme un poco la situación.
Bueno, pues estamos en la planta de ginecología. Sí, por la noche pues son más tranquilas de lo que están en otras plantas y tal, pero... Aquí bien, esta noche bien. Hay algunas noches más complicadas, pero hoy bien.
Muy bien, Rosana. Hoy no ha habido así nada pues así que se haya pasado un poco mal, ni una noticia súper bonita, ¿no?
Pequeñas cosas solamente. Así que muy bien todo.
Rosana, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo luzcas con mucho orgullo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Encantada y con muchísimo orgullo, la verdad que sí.
Qué bien, Rosana. Gracias por estar con nosotros y gracias por dedicarte a lo que te dedicas.
Gracias a ti porque nos haces la vida mucho más agradable.
Qué bien, Rosana. Un beso muy fuerte, cielo. Cuídate mucho.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego.
Muchas
gracias. Me encanta.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo. Con otros ojos.
Majestad, antes de empezar las clases, lo normal sería realizar una especie de examen.
Al emperador no se le examina. ¿Eres un caballero?
Me gustaría ser un caballero, majestad.
Yo no soy un caballero. No puedo decir lo que pienso. Siempre me dicen lo que debo decir.
Y ya está aquí, vestido con una levita amarilla, a juego con un tocado imperial, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por llevarnos todos los días al lejano oriente, al oeste, al sur y al norte.
¡Qué grande! Jero, ¿hoy por qué has elegido El Último Emperador? ¿Por qué esta película es la que nos traes en este jueves?
Pues mira, porque si no hubiera muerto en Roma el 26 de noviembre de 2008 por un cáncer de pulmón, por cierto, hoy cumpliría 82 años su director, Bernardo Bertolucci, que nació en Parma, en Italia, el 16 de marzo de 1941. Bueno, ha dicho director, pero también fue guionista, productor, actor, editor, poeta, dramaturgo, o sea, fue autor total de algunas películas polémicas y discutidas, como El Último Tango en París, Belleza Robada o Soñadores, pero también de películas muy elogiadas como El Conformista, Novecento o esta, El Último Emperador. Con esta yo creo que tocó el techo de su calidad artística. Es una producción épica independiente, además, y ganó los Oscars a Mejor Director y a Mejor Guión Adaptado. También recibió Bertolucci a lo largo de su carrera el León de Oro a toda su carrera en Venecia en el 2007 y en Cannes en el 2011. Y luego todo el mundo considera El Último Emperador como una trilogía oriental dentro de su carrera, igual que se habla de los pintores de la época azul, de la época, pues sí. Aquí esa trilogía oriental la completarían El Cielo Protector y Pequeño Buda. Es en los años 90 cuando desarrolla todo esto, y entre los finales de los 60 y principios de los 90.
Porque si tuvieses que recordarnos pues un poco el argumento a los ponedores de esta película, del Último Emperador, ¿qué tendrías que contarnos, Jero?
Pues mira, el guión, que lo firma Mark Piplo y el propio Bertolucci, se basa en un libro que se titula en el original La primera mitad de mi vida, es del año 1960, firmado por Puggi, que en España se tituló De emperador a ciudadano, la autobiografía de Aisin Gioro Puggi, que fue el último emperador, y que relata exhaustivamente pues su vida agitada desde el ascenso al trono cuando era un niño hasta su encarcelamiento y, entre comillas, rehabilitación política por el Partido Comunista Chino. En concreto, la acción comienza en el Pekín de 1908, donde este niño llamado Puyi es separado de su familia y recluido en la ciudad prohibida para formarle como emperador. Pasan los años y, aunque Puyi sigue siendo muy joven, el país se va desmoronando y todas las tradiciones milenarias comienzan a desaparecer, con lo cual el emperador es totalmente despojado de su poder. Y, como es bien conocido, pues al final abandona todo ese mundo que conoce, donde ha sido la cúspide, el centro, y acaba pues en el mundo exterior como un modesto jardinero, que así es como acabó ya en la época comunista, claro.
Desde luego que sí. Además, ¿la película tú consideras que es fiel a los hechos reales que se produjeron en la historia o no?
Pues mira, por un lado, Bertolucci hizo un esfuerzo, porque el hermano menor de Puggi, que se llama Puccien, y Lee Wenda, que le ayudó a escribir su autobiografía, fueron contratados oficialmente como asesores de la película. Y luego, además, los productores localizaron y ficharon como asesores extraoficiales a otras personas de la vida de Puggi, como el director de la prisión en la que estuvo, su sirviente, que eso no se lo declaran a las autoridades chinas, ¿no? Sin embargo, el historiador británico Alex von Tuzelmann ha afirmado siempre que la película minimiza y tergiversa considerablemente la crueldad del emperador, especialmente durante su juventud. Tanto él como otro buen historiador que se llama Bern, que hizo un libro titulado así, El Último Emperador, en el año 87, Puyi se involucró en abusos sádicos a los sirvientes, a los subordinados del palacio, mucho más de lo que retrata la película. Por ejemplo, golpeando a los eunucos de un modo habitual por transgresiones leves o simplemente porque le apetecía, ¿no? Incluso se cuenta que una vez el joven emperador intentó obligar a un eunuco a comer un pastel lleno de limaduras de hierro, claro, que lo hubiese matado, hombre, probablemente,
claro,
¿no?
Claro.
Simplemente para ver qué le pasaba al pobre hombre, pero gracias a Dios la nodriza dio la cara y le disuadió de hacerlo, ¿no? Por otra parte, a diferencia de la película, Puyi abandonó la ciudad prohibida cuando murió su madre y nunca tuvo relaciones sexuales con sus esposas, según esos historiadores, ¿no? Y también, en realidad, Puyi impidió que los japoneses mataran al amante de la emperatriz en lugar de dejar que lo asesinaran, tal y como sale en la película. O sea, son detalles de diferencia entre la realidad y la ficción, ¿no? Por otro lado, también la película menciona el golpe de Beijing y afirma erróneamente que el presidente huyó de la capital cuando en realidad fue puesto bajo arresto domiciliario, ¿no? Y luego los testimonios de Puya a sus interrogadores chinos, que salen como si fuesen chinos en la película, en realidad los dio en los llamados juicios de Tokio.
Hombre, llama muchísimo la atención. Yo no sé, porque no recuerdo mucho la película Gerola, no me gusta mentir, pero ¿qué tal fue recibida en su época El Último Emperador? Porque imagino que habría detractores y gente que estaba a favor de lo bien que se hizo.
Bueno, fue un éxito comercial bastante claro, costó 24 millones de dólares y recaudó en todo el mundo, según las fuentes, unas dicen que 79 millones y según Mojo Box Office, que es bastante rigurosa, 44. Aunque Mojo se centra mucho en Estados Unidos. O sea, es probable que fuese 79 millones, o sea, que en cualquier caso cubrió gastos y obtuvo beneficios, ¿no? Además, ganó 9 Oscars, todos a los que optaba. Ahora que tenemos tan cerca la ceremonia de los Oscars, ganó mejor película, director, guión adaptado, fotografía, que es Vittorio Storaro, nada menos. Sí. Vestuario, James Hutcherson, maravilloso. Montaje, Gabriela Cristiani. Banda sonora, luego hablaremos de Ryuichi Sakamoto, David Byrne y Konsu. Y sonido, de Bill Robey y Ivan Sarrok. O sea, todos los Oscars a los que optaba se los llamó. Además, ganó 3 premios BAFTA, 4 Globos de Oro. 9 David de Donatello, porque era coproducción italiana.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y luego, la crítica siempre la ha tratado muy bien, con muchos más elogios que reproches. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 87% de las 119 reseñas reunidas, que le dan una nota de 8,1/10. Me parece bastante ajustada. En Japón, la distribuidora Sochiku Fuji editó sin el consentimiento de Bertolucci 30 segundos... de una escena en la que apareció una violación en Nanjing por parte de las tropas japonesas. En Nanjing hicieron una verdadera masacre los japoneses. Y entonces, claro, cuando iban a distribuir allí, pues sí, le tocaron un poco esos 30 segundos. Se enteró Bertolucci, montó en cólera, le calificó a los japoneses de repugnantes al hacer esto. Entonces los japoneses se asustaron, dijeron, restauraron rápidamente la secuencia. Dijeron, no, sin malentendido esto. Dice, aunque hay que decir que esta secuencia es demasiado sensacionalista para el público japonés. Claro. Lo que pasa es que estaba mostrando la masacre que montaron en Nanjing. Uh-huh. Pero bueno, a modo de miniserie, parece ser que esto yo no lo he visto nunca, ni editado tampoco en DVD. Parece ser que Bertolucci llegó a crear una versión extendida de la película de 218 wow. minutos para que fuese miniserie de televisión.
¡Qué barbaridad!
Porque el original dura 163, o sí. Uh-huh.
¿Sabes lo que me estoy preguntando ahora mismo, Jero, aquí en Poniendo las Calles en COPE? ¿Cómo fue la relación de Bertolucci, del director, con el gobierno comunista chino? Porque cuando un gobierno comunista te lo quiere hacer complicado, se pondría complicado.
Bueno, un comunista y no comunista, pero comunista más todavía,
claro.
Hay que decir que, bueno, Bertolucci le tiraba más la izquierda que la derecha, ¿no? Entonces,
bueno, se entendían.
Se entendían bien y lo hizo bien, ¿no? De hecho, fueron buenas porque les propuso realizar 2 proyectos posibles. El otro era una versión de La condición humana de André Malraux, que, claro, es una cosa. Y los chinos, con muy buen criterio comercial, prefirieron El Último Emperador.
Claro.
Que de este modo se convirtió en la primera película occidental producida con cooperación total del gobierno chino desde 1949, desde la Revolución Comunista. Uh-huh. De hecho, Bertolucci, es bien conocido, pudo rodar dentro de la Ciudad Prohibida, que nunca antes se había abierto para una película occidental. Hay que recordar que algunos lo habrán visto, algunos de los oyentes habrán estado allí. Es un complejo del siglo XV, de unas 100 hectáreas, con 9.999 habitaciones.
Joder.
Pues para los chinos, solo hay 10.000 habitaciones en el cielo. Es divertido eso. Dice, la Corporación de Coproducción del Cine de China proporcionó sus estudios y extras ilimitados a cambio de los derechos de distribución nacional. Luego veremos lo de los extras ilimitados en qué consiste.
Sí, porque eran un montón,
claro. Durante el rodaje de la inmensa escena de coronación en la Ciudad Prohibida, la reina Isabel II se encontraba en Beijing de visita oficial. Y fíjate cómo se tomaron en serio las autoridades chinas, que dieron prioridad al rodaje. Y la reina no pudo visitar el monumento, es curioso. Además de imponer restricciones en el guión, que lo hicieron, le propusieron cambiar varias cosas, las autoridades comunistas chinas prohibieron el uso de automóviles privados. Mm. Porque era una manifestación de capitalismo, supongo.
No.
De modo que ahí tienes al pobre Peter O'Toole trasladándose en bicicleta del hotel a la Ciudad Prohibida. Debió estar digno de foto eso. Y luego fue tan estricta la seguridad que el propio Peter O'Toole se olvidó un día el pase y no, se le negaron la entrada al plató.
Es, o sea, curiosísimo. Pero fíjate, yo me hago un montón de preguntas en torno a esta película, porque claro, cuando tienes que manejar tantísima masa humana, tiene que ser complicado, ¿no? Porque ¿cómo ruedas? ¿Cómo coordinas a tanta gente, Jero?
Claro, pues sí, con mucha paciencia. Emplearon hasta 19.000 extras. Muchos de ellos, claro, que es ahí donde entra el Ejército Popular de Liberación. Claro, te viene el jefe y te dice, vea, te vas a ir a la Ciudad Prohibida. En 2010 relató el rodaje del desfile durante la Revolución Cultural, que era todavía peligroso en esa época. Dice, reunía 4 o 5 jóvenes directores a los que había conocido, como Zhang Yimou y Chen Kaige, maravillosos directores. Los dos aparecen en la película. El último, Chen Kaige, encarna al capitán de la Guardia. Es el que hizo Adiós a mi concubina, Zhang Yimou, un montón de obras maestras, y aparecen en la peli. Les pregunté sobre la Revolución Cultural de 1967 y de repente fue como si estuviera viendo un psicodrama. Empezaron a actuar y a llorar porque fue durísima, durísima, una represión brutal en toda China. Entonces, en esa secuencia, Bertolucci contrató a más de 1000 estudiantes para interpretar a los guardias rojos. Uh-huh. Y era interesante porque dice, me costó infundirles la idea necesaria porque todos ignoraban totalmente la violencia que se había desplegado en la Revolución Cultural. Eso habla mucho de la represión informativa en un régimen comunista, ¿no?
Claro.
Las escenas de Puyi en sus años como emperador títere de los japoneses, que fueron unos años, ahí sale el famoso baile de la coronación, se filmaron en el Palacio Imperial de Changbun, donde vivió de 1964 a 1945. Ahora el museo, ese palacio también, ¿no? Y luego, atento, el peluquero Giancarlo de Leonardis importó 2.200 libras de cabello humano para hacer las pelucas de la corte.
¡Qué barbaridad!
Y para la escena de la coronación, su personal pasó 10 días entrenando a 50 chinos para que colocaran pelucas y trenzas a 2.000 extras en menos de 2 horas.
¡Qué locura!
A 2.000 soldados se les afeitó la parte delantera de la cabeza para que interpretaran a los componentes del estandarte Qing. Sus oficiales lo persuadieron de un modo muy sencillo, que es dándole una bonificación de $3.5 por día.
¡Joder!
Y luego, los damas budistas de la película no podían ser tocados por mujeres, así que contrataron ayudantes de vestuario masculinos para vestirlos con los trajes de la época, ¿no? El que interpretaba al gobernador era en ese momento vicepresidente del Departamento de Cultura de la República Popular China, o sea que pocas tonterías durante el rodaje, pues no, tenías dentro ahí al comisario político.
Tenías ahí, o sea que el control absoluto de los gobernadores, claro.
Esto te va a gustar también, porque claro, como era una coproducción en la que había muchísimos italianos, se contrató a un chef italiano para el equipo, que trajo consigo, atento, 22.000 botellas de agua mineral italiana.
Vamos ya.
450 libros de café, libras de café italiano, el café intocable. Le pongo un italiano.
Claro.
250 galones de aceite de oliva,
bueno,
y 4.500 libras de pasta.
Qué barbaridad, por favor. Sí, oye, todo lo que genera una película en torno a un rodaje, cuidado, eso hay que tenerlo en cuenta, porque es dinero que va y que viene, cuidado, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
La banda sonora, hay cosas que destacar, porque yo recuerdo en algún que otro programa de radio he utilizado alguna que otra sintonía como banda sonora de esta película, ¿eh?
Ganó el Oscar, por supuesto, y fue realizada por 3 grandes compositores con resultados, en mi opinión, espléndidos, tanto ambientales como dramáticos. Por un lado, el japonés, fíjate tú, en una película sobre China, un japonés, Ryuichi Sakamoto, que es el que hizo Feliz Navidad a Mr. Lawrence o El Renacido, y también ha trabajado para Almodóvar en alguna película, escribió las melodías más orientales, que sirvieron sobre todo para la recreación geográfica de la historia. El escocés David Byrne, que ha estado nominado al Oscar por Todo a la Vez en Todas Partes, es de los pocos que nos ha llevado el premio este año. Ahora, en los recientes Oscars, que hizo también Historias Verdaderas, incorporó elementos también orientales, pero con tonos más dramáticos, solemnes, bucólicos. Y el que menos aportó fue un chino que se llama Konsu, que hizo Rohingya, por ejemplo, que su música se aplicó sobre todo diegéticamente y se basó en temas étnicos con finalidad realista. Más bien, la música que se escucha en el ambiente.
Pues Jero, muchísimas gracias por esta masterclass de cine que nos has dado. Si te parece, la semana que viene seguimos y sobre todo, gracias por ayudarnos a poner las calles en este jueves.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a hacer tai chi y a podar las hojas de mi bonsai.
Anda, Jero, cuídate, gracias.
A ti, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni es compra ni es ver.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Hay un montón de gente como tú, levanta España. Hay unos trabajando, otros que están intentando dormir, pero hay un montón de gente al otro lado de la radio. Gracias. Fíjate, yo creo que si hacemos balance, yo recuerdo que se lanzó a finales del año pasado, a finales del año 2022, y en tan solo 5 días, ChatGPT ya superaba el 1 millón de usuarios. Esto lo anunciaba Greg Brockman, que es el presidente y cofundador del OpenAI, la empresa que desarrolla esta aplicación entrenada para conversar con humanos. Según los expertos, la aparición de este sistema de inteligencia artificial lo que hace es que plantea un escenario en el que incluso podrían sustituir a los buscadores tradicionales a medio plazo. Y también podría iniciar ni más ni menos que un cambio significativo en el modelo educativo actual si se integrara de la forma adecuada en el sistema. Sin embargo, también ha habido reacciones en contra del uso de esta aplicación en las aulas. Queremos saber algo más sobre este tema que tantas y tantas conversaciones está ocupando a día de hoy, y sobre todo para que le demos la bienvenida a una persona que lo controla perfectamente. Se llama Guillem García Brustenga, es especialista en tendencias educativas e-learning Innovation Center de la Universidad Oberta de Cataluña, y aquí está como un campeón poniendo las calles. Guillem, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me encanta, sí. Tengo muchas ganas de conocerte y de que nos ilustres en torno al ChatGPT, porque está cambiando el mundo.
Es verdad. Realmente fue una sorpresa, ¿eh? Fue el 30 de noviembre que lo abrieron al público generalista, digamos. Ya llevaban con el GPT-3, con la tecnología, llevaban 2 años trabajando, y estaba abierta para los desarrolladores, pero claro, al abrirlo al público universal de forma generalista, en forma de chat, que es una interfaz muy fácil y gratis, pues evidentemente ha sido una bomba.
Claro.
Y además, fíjate que hasta ahora, para el público general, la inteligencia artificial, ¿qué hacía? Predecía y reconocía. O sea, sabía lo que querías ver después de ver la serie que has visto en Netflix, o detectaba la velocidad en la autopista de los coches con sensores. Uh-huh. Pero todo el mundo decía, la inteligencia artificial no puede crear. Crear es una cualidad solamente de los humanos, ¿no?
Claro.
Pero nos dimos una sorpresa en noviembre, y viendo que sí, que la, sí. Bueno, y antes, con las, durante el 2022 habían todas las imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero realmente puede crear.
Buah. A mí me parece increíble. Yo creo que tiene muchas cosas buenas. Ahora intentaremos también conocer alguna fase negativa de este chat GPT. Esto es noticia a nivel mundial, Guillem. Yo no sé si, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo tú y yo ahora mismo en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera, si esto lo hubiera preparado el chat GPT, esto podría estar ocurriendo, ¿verdad?
Claro, sí, podría ocurrir.
Qué fuerte.
Seguramente... sería poco original, poco creativo, porque el chat GPT no inventa nada, es bastante predecible, o sea, creo que el periodista, igual que el profesor, que ya hablaremos, no desaparecerán, o sea, una charla, y vosotros lo sabéis, es más que el contenido, ¿no? Pues el chat GPT crea contenido, pero no crea la charla.
¿Tú crees que en el sistema educativo hay diferentes voces, ¿no? Imagino que también piensas como yo, pero ¿qué pasos se están dando hasta el momento? Porque puede cambiar algunos paradigmas establecidos. A lo mejor no va a ser tan fácil como nos estamos imaginando, ¿no? El incluir el chat GPT para el tema de la educación.
Sí, de hecho he visto cuatro estrategias de centros educativos en general, cuatro estrategias. Una que es la negacionista o negar la realidad, que es, digamos, mira, no pasa nada, es como si no hubiera pasado nada, continuamos igual y cerramos los ojos y entonces es a ver qué pasa, ¿no? La segunda sería ridiculizar. Es decir, esto de, bueno, es que se equivoca, hace poco he leído algún titular en no sé qué diario, no diré el nombre, diciendo, es que ha probado selectividad, pero solo ha sacado un 6. Oh. ¿Qué quiere decir solo ha sacado un 6?
Claro.
¿Te parece poco?
¿Te
parece
decir, poco? Claro. Con lo que le habrá costado a esa persona, joder.
Claro. Pues es un poco de ridiculizar, además, algo que en los próximos meses va a cambiar y va a mejorar y todo esto, ¿no? Luego está la táctica defensiva, digamos, que es vamos a poner todo el máximo de detectores antiplagio, de vamos a hacer exámenes orales, vamos a prohibir el acceso al chat GPT desde la red, de la escuela o desde la universidad, etcétera, etcétera. Y luego está la táctica, digamos, de incorporarlo, ¿no? De ver cómo vamos a incorporar esta tecnología en nuestros procesos educativos o en cualquier sector, tal como lo hemos hecho con tantas otras tecnologías.
Es impresionante el mundo cómo va avanzando y estas cosas que ocurren de la noche a la mañana, porque los que no estamos metidos en la profesionalización de temas como el que tú manejas, Guillem, pues estamos un poco al margen. De repente salta la noticia y por supuesto que nos hacemos eco, pero yo creo que por tu experiencia, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo hay que actuar? Porque todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está llegando para quedarse. Hay gente que le da un poquito de miedo, pero todo esto bien manejado con expertos, con gente tan brillante como tú, Guillem, esto tiene muy buena pinta.
Bueno, esperemos que haya más brillantes al volante de todo el tema, ¿eh? A ver, yo soy, claro, soy partidario de incorporar, evidentemente, pero también entiendo las estrategias defensivas a corto plazo, De un día para otro no vamos a cambiar las cosas, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer al utilizar estas cosas, estas tecnologías, es ser críticos, verificar las fuentes, por ejemplo. El chat GPT se inventa muchas veces cuando no sabe algo, se inventa.
¿En serio? ¿Tiene tanta cara dura?
Sí. Bueno, no tiene cara dura porque no es una persona pensante, ¿no? Tenemos la tendencia a intentar humanizarlo, ¿no? Pero es un programa de ordenador que a veces rellena espacios y dice, pues, una fuente sobre este tema tendría esta pinta y te la pone. No nos podemos fiar con qué datos está entrenado. Seguramente hay muchos sesgos intrínsecos a los datos con los que ha sido entrenados y nos los va a mostrar en su explicación, ¿no? Pero hay falta transparencia, que tenemos que exigirlas como usuarios.
Claro. Hombre, yo aquí lo que me doy cuenta, Guillem, es que por lo que te estoy entendiendo, todo va a depender un poco de las instituciones, de cómo quieran manejar también todo esto, ¿no? Porque el ChatGPT puede afectar para un montón de cosas a nivel oficial. ¿Tú crees que la administración también se va a poner a controlar, a regular, a marcar un poco las pautas de cómo manejar esto? Que insisto, es que esto nos va a cambiar la vida a todos.
Sí, yo creo que sí. En el caso de la administración, como todos los casos, evidentemente vamos a trabajar con esto. Lo que pasa es que la administración es un caso muy particular, ¿no? Porque antes de automatizar cosas se tienen que establecer los procesos, ¿eh? Muchas veces cosas muy manuales, muy burocráticas, etcétera, es difícil, como el proceso no está digamos digitalizado, sí, o no está definido y depende mucho de personas y tal, es difícil automatizarlo con inteligencia artificial, pero seguro que sí, es que evidentemente. Uh-huh. En todos los sectores. Pero es que Internet ha impactado en todos los sectores, sí. Pues ChatGPT o la inteligencia artificial generativa va a impactar en todos los sectores, sí.
Uh-huh. Guillem, tienes voz de ser una persona bastante joven.
¿Qué? Muchas gracias. Paso de los 50.
¿Tú eres mayor que yo?
Pues no sé qué edad tienes.
Yo tengo 49.
Bueno, yo tengo 52.
Vale, eres un poco mayor. Entonces, yo me preocupo también por la gente mayor que escucha este programa de radio.
Soy boomer.
Es correcto, eres boomer. Escucha, y la gente mayor, ¿cómo se va a beneficiar del ChatGPT? ¿Cómo lo van a explorar? ¿Cómo lo van a explotar? ¿De qué se van a beneficiar? Porque claro, hay mucha gente que no debemos dejar de lado, que son a nuestras gentes mayores, a la gente que le puso las calles a España desde hace un montón de años.
Bueno, claro, los peligros de la tecnología siempre van a parar a la brecha digital, ¿eh? Uh-huh. Y una de las brechas digitales, que es la generacional, no tenemos que olvidarla. Al final hay gente mayor que o no tan mayor que no les es fácil usar ciertas tecnologías. Entonces, por suerte, digamos, todas estas cosas que están pasando con inteligencia artificial van a acabar implementadas dentro de interfaces más simples, ¿eh? Vamos a estar utilizando el teléfono y dentro está la inteligencia artificial y seguramente nos estarán hablando por teléfono a alguien y nos hará una traducción simultánea, por ejemplo. Mm-hmm. Y esto será inteligencia artificial, pero el usuario no sabrá que es inteligencia artificial esta traducción simultánea, en cambio, y será fácil de utilizar.
Qué pasada.
O sea que seguramente cómo se integre. Uh-huh. Además, la estrategia de estas empresas, uh-huh, está siendo muy muy de abrir la tecnología para que otros puedan crear aplicaciones. Y por eso están saliendo aplicaciones cada día, uh-huh, para facilitar, digamos, el trabajo de mucha, uh-huh, gente, ¿eh?
Uh-huh. Guillem, ¿quién está detrás de ChatGPT? ¿Quién se beneficia? ¿Quién ha sido pues el lumbreras que puso esto en marcha y, oye, que llegó a desarrollarlo y al final se lo han comprado y aquí lo tenemos, mes de marzo 2023 y hablando de él en el programa Líder de la Madrugada en España?
Bueno, seguramente no es un lumbreras y no es es un grupo, ¿no? Esto es una empresa, concretamente GPT, ¿eh? Porque, uh-huh, hay muchas inteligencias artificiales que están compitiendo en estos momentos y, uh-huh, que son de diferentes empresas, ¿no? Pero GPT, esto es de una empresa que se llama OpenAI, uh-huh, que se fundó como empresa sin ánimo de lucro, como fundación, uh-huh, y uno de los fundadores fue Elon Musk.
¡Anda!
Que luego se salió porque entraba en conflicto con Tesla, otra de sus, uh-huh, empresas, la, claro, de coches, que también utilizaba inteligencia artificial. Uh-huh. Esta empresa después ha dejado de ser una fundación sin ánimo de lucro y está, creo que mayoritariamente, comprada por Microsoft. Uh-huh. Por lo cual, uh-huh, cosa es Microsoft quien está detrás y por, uh-huh, eso en su buscador en Microsoft, uh-huh, en su buscador Bing ya incorpora el ChatGPT.
Uh-huh. Es impresionante, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada, estamos hablando con una persona más que da gusto escucharla porque lo cuenta francamente bien. Se llama Guillem García Brustenga, es especialista en tendencias educativas de E-Learning Innovation Center, el E-Link de la Universidad Oberta de Cataluña. Estamos hablando del ChatGPT, esto viene para quedarse y para cambiar pues las relaciones en todos los conceptos de la vida. Hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y se piensa que estamos hablando de algo de otro planeta. Y puede ser realmente el chat GPT cómo funciona. ¿Nos vale para Windows? ¿Nos vale para Mac? ¿Nos vale solamente para una plataforma determinada? ¿Cómo se accede a esto?
El acceso es muy fácil porque es una web. Es lo que decía al principio, lo han puesto en forma de web y en forma de chat. Por tanto, es llegar a la web, registrarse y chatear. Y entonces ya funciona como un chat. Pero es que además ya lo que también decía de Microsoft, ya lo han puesto en el navegador de Bing. El navegador de Bing lo utiliza casi nadie, o lo utilizaba casi nadie hasta esto. Pero dentro de pocos días o pocas semanas, Google hará lo mismo con su buscador y pondrán no ChatGPT, sino que pondrán su
propio versión, chat, digamos, GPT, claro.
Su propio chat, que se llamará Bart. Y también, o sea, lo normal será que esto lo tengamos incorporado en los buscadores de Internet.
¿Qué le puede suponer a un estudiante tener, manejarse, defenderse con el chat GPT? Lo digo porque vosotros, desde las instituciones educativas, os tendréis que blindar, aunque claro. Antes hemos hablado de que se van a ampliar los controles, pero sois conscientes de que muchos van a hacer trampa. Mira Pedro Sánchez el tema de su tesis doctoral, cómo le pillaron y ahí se ha quedado. Si los estudiantes también van a hacer trampas para conseguir títulos, esto hay que tener muchísimo cuidado.
Bueno, claro. Esto tiene muchas bondades y va a ayudar mucho, pero evidentemente gente que quiera hacer trampas las habrá, las claro. Está viendo y las ha habido siempre, independientemente de que haya ChatGPT o no. Gente que entra en la Wikipedia, copia lo de la Wikipedia y lo pega.
Me parece muy fuerte eso.
Estos existen, ¿eh? Entonces, es verdad, y en las universidades, que la estrategia esta defensiva a corto plazo tenemos que explorarla y tenemos que trabajar. Tenemos que poder detectar de alguna manera malas prácticas, pero al mismo tiempo tenemos que explicar cuáles son las buenas prácticas.
Muy bien.
Y de todas formas es difícil detectar estas cosas, porque no está copiando literalmente de otro sitio, ¿no? Claro. No ha copiado de la web de quien sea, ¿no? Uh-huh. Está generando frases a partir de millones y millones de documentos que tiene integrados, y que son frases que son verosímiles, que tienen sentido, pero que no son copia. Por lo tanto, no es fácil detectar.
Pues de verdad, Guillem, yo te mando un abrazo enorme. No te quiero quitar más tiempo, igual te da tiempo de echar una cabezadita antes de comenzar la jornada, pero de verdad, qué gusto escucharte, qué gusto cómo lo cuentas. Y sabes una cosa, detecto, y eso seguramente la inteligencia artificial no podría hacer. Te noto ilusión por contarlo, te noto ilusión por echar un cable, por facilitar la vida a los demás.
Bueno, esperemos que queden cosas para los humanos. Yo cada vez que hablo con ChatGPT, ¿sabes qué hago?
No.
Termino dando las gracias.
Ah, bien. Lo estás educando.
Porque pienso, el día que tomen el control,
ya,
las máquinas, que se acuerden de este hombre que era simpático y los trataba con cariño.
Qué bien, Guillem. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y, oye, ojalá podamos volver a charlar en algún momento en el que tengamos que contar cosas tan interesantes a la audiencia. Ha sido un placer, Guillem.
Muy bien. Pulpo, mucho gusto.
Que tengas un buen día, una bona nit o una bona descansera.
Adeu.
Adeu. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
What?
¿Tú eres así como rockero en el sentido de que los Toto te gustan?
Sí, porque es una banda técnicamente perfecta, la de Porcaro y compañía, ¿no?
Pues sí, precisamente de Porcaro era el que te quería hablar en este momento, porque este hombre hace hoy 8 años que fallecía. Este hombre falleció con una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Falleció muy joven, a los 59 años, ¿eh?
Sí, fíjate, y además habiendo hecho la música prácticamente de todo, ¿no? Se ha sido un gran productor, un gran arreglista, un gran músico de estudio, un gran creador. Jeff Porcaro ha sido mucho, mucho, mucho.
A mí me sorprende muchísimo cuando estos genios rockeros, de repente, les llama a alguien tan grande como Michael Jackson y les dice, oye, que vosotros vais a ser la banda que toque las canciones de mis discos.
Sí. Es que es una banda, ya te digo, músicos de estudio.
Sí.
Que luego demostraron que también podían ser músicos comerciales, ¿no?
Sí, sí. Vendieron muchísimos discos. Tienen canciones que llegaron a lo más alto de las listas de éxitos. Esta canción de África me parece que tiene muchísimo sentimiento. Mike Porcaro, hoy le estamos recordando, fallecía un 15 de marzo de 2015. Pero claro, es que dejaron muy buenas canciones. Es verdad que luego la banda continuó, nunca llegó a ser lo mismo, lo que fueron allá por los 80 sobre todo. Pero fíjate qué gran himno de rock nos regalaron.
¿Pero tú te estás refiriendo a Mike o a Jeff?
Este es Mike.
Es que son dos hermanos.
Sí, los dos hermanos. Pero los dos han fallecido, ¿eh?
Sí. Bueno, el primero Jeff. Jeff falleció hace mucho tiempo. Por causa.
Y ahora, claro, ahora en el fondo me están empezando a sudar un poquito las manos porque te voy a poner un artista que me puedo llevar una arcadita importante. De estos momentos en los que además en la radio que tú coges y lo dices, tú no te reservas un poquito el decir por detrás, Pulpito, ¿cómo me pones esto, no? Tú directamente lo dices en la antena.
A ver qué clase de basura me vas a poner.
Tanto como basura, no, joder. Pero sí que te puedo decir que hoy estamos de cumpleaños, es el cumpleaños de Sananda Maitreya, o lo que es lo mismo, Terence Trent D'Arby. Hombre,
bueno, no es basura, pero...
Pero qué, a ver.
Pero es 80, es un sonido de 80, Blandy Blue, para mí.
Ya, claro. Con ese tío ha vendido más de 100 millones de discos, ¿eh?
Sí, claro.
Y este disco ha tenido mucha gente que le ha gustado mucho. Y este tío ha hecho feliz a muchas personas, Herrera.
Pues nada, pues que se coma la felicidad con patata.
Bueno, pues dale, pero bueno, bien, ¿no? O sea, imagínate, ahora mismo el oyente que nos está escuchando dice, no, pues a mí me gusta mucho Terence Trent D'Arby. Y tú estás aquí con la arcadita.
Sí, mira, Polo, verás, es que...
Bueno, te puedo poner otra canción que a lo mejor tiene así el ritmo un poquito más rockero y te va a animar más. Este hombre, que debutaba en el 87, en el 2021, se retiraba de la música, se dedica a otros menesteres. Eso de esta información te viene muy bien porque estará diciendo, claro, ¿a qué se va a dedicar si no? Qué compañero tan agradable y amigo, de verdad.
No, sí, hombre, bueno, a ver, vamos a ver, está bien. Pero yo tengo cero o ninguno...
Interés
en Terence Trent D'Arby y en mi iPod no hay ni una sola canción de Terence.
Muy bien, perfecto, Herrera. Pues ahora me puede pasar lo mismo, aunque claro, solamente por los que colaboran con él, aquí vas a decir, mira, aquí sí que has acertado. Hoy recordamos a Quincy Jones, que canta una canción maravillosa que se llama I'll be good to you, I'll be good to you. Y lo hace con Ray Charles, con Chaka Khan. Esta es una canción que es absolutamente maravillosa.
Es bestia, pero sí. bestia.
Sí. Talk about. And all I wanna love you, girl. And Estamos recordando a Quincy Jones, trompetista Quincy Jones, que nacía en Chicago. Este hombre hizo las cosas muy bien. Realmente él no tenía intención de dedicarse a la música, pero poco a poco se fue acercando a ella gracias a que hizo amistad con Ray Charles en un concierto. Oye, le cayó la oportunidad de producir los discos más exitosos de Michael Jackson, el Off the Wall, el Thriller y el Bad, y a partir de ahí, lógicamente, la trayectoria musical de este hombre, de Quincy Jones, cambió por completo.
Pero este ha estado presente prácticamente en todos los movimientos, sonidos, éxitos más grandes que ha tenido la música a lo largo de su historia, ¿no? Los giros conceptuales, artísticos, técnicos, todo, prácticamente todo, ¿no?
Sí, y además se acercó a un montón de artistas y muchos artistas quisieron de su colaboración, desde Polanka, desde Ray Charles, desde Al Green, el mismísimo Barry White que estamos escuchando aquí de fondo. Y Frank Sinatra tenía adoración por este hombre. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Esta semana la Fiscalía Europea ha dado carpetazo a la investigación abierta por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que promovió Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía no encuentra ningún indicio de delito en dicho contrato, que estuvo en el centro de nuestro debate político. Lo cierto es que la irrupción de la pandemia propició la compra de material sanitario mediante contratos de urgencia, y esa modalidad implica prescindir de determinadas garantías. Muchas diligencias que se abrieron en los juzgados para investigar esos contratos ya se han archivado. Uno de los que permanecen abiertos investiga la posible implicación de Salvador Illa, el exministro de Sanidad, en la distribución de un lote de 2 millones de mascarillas defectuosas que habrían sido entregadas a los médicos en la primera ola de la pandemia, a pesar de no cumplir con los requisitos de seguridad exigidos. En noviembre de 2020, Salvador Illa prometió que el gobierno y las comunidades autónomas se someterían a una auditoría independiente para evaluar su gestión de la pandemia, pero no se ha realizado. Sí ha hecho algunos informes el Tribunal de Cuentas y muestran cómo el 35% de los expedientes no incluyen documento justificativo del pago. Hay contratos incluso que no se formalizaron por escrito. Todavía seguimos esperando una auditoría que es necesaria.
Son las 6, las